Hola, 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 otra vez aquí estamos, Radio Coloristas, segundo programilla. Y vamos con la segunda, en vez de en sevillanas, en discofrenias. Yolanda Bellota, ¿qué tal estáis? ¿Majos, majas? ¡Ole! Ya estamos de lleno, metidos en harina, que sí, que lo sepáis. Que estamos de lleno metidos en el, bueno, en el curso, lo acabamos de empezar, pero vamos, ahí vamos, ahí vamos caminando por la vida cantando una canción, como dice mi madre, que me hace mucha gracia. Seguro que la madre de alguno de vosotros también lo dice. Cuando alguien hace algo mal, dice nada, y ahí vamos por la vida cantando una canción. Aquí no voy a cantar yo, no. No, ya sabéis que canto de vez en cuando, pues sí, porque yo soy cantarina de por sí ya. Yo misma me pongo a cantar y hay veces me tienen que decir en casa, pero cállate un poco, hija, cállate, de verdad. ¡Qué pesadilla de mujer! Y es que yo soy así, soy cantarina por naturaleza. Al mal tiempo le pongo buena cara. ¿Qué vamos a hacer? Esto es día y noche, noche y día. Venga, dale. Bueno, y después de la tontuna del día, pues vamos a ver qué os cuento hoy. ¿Qué os cuento? Os voy a contar una historia. No de alguien en concreto, de un acontecimiento a nivel mundial para posteridad, se quedará para los anales de la historia de todos los tiempos de la música. De la música, claro, evidentemente, no de hazañas bélicas. Ni bélicas ni no bélicas. Bueno, el grupo Booker T and the M.I.G.s con su tema Green Onions. Cebollas verdes. No sé si lo habréis reconocido, pero ya os digo yo quién es. El gran Jimi Hendrix. Grande entre los grandes de los grandísimos, grandísimos de la cultura en rock, de la guitarra, con su Fender o con su Stratos... No me acuerdo cómo se llama la guitarra aquella. Sí, bueno, yo tuvo varias. Bueno, es igual, como las quemaba todas en el escenario, pues este hombre no ganaba para guitarras. Bueno, sí, ganaba para guitarras y para lo que no son guitarras. Poco le duró, cascó con 28 años. Era un auténtico monstruo pardo, una auténtica bestia parda, era magnífico. Yo no me canso de verle, tengo varios documentales de él. Y es que de verdad, o sea, es que me vuelve loca, es que es una fuerza, como diría José Luis Moreno, tiene una fuerza, tiene una garra. Bueno, os voy a contar la historia de un festival, sí. El Festival de Gustov. Para las que he aprendido a decirlo, ¿eh? Se llama Gustov. Pero se dice Vostok. Vostok. Bueno, como se diga. Yo voy a decir gusto porque el gusto es mío. Bueno, este festival se llevó a cabo sino del día 15 al 18 de agosto del año 1969. Era viernes, sábado, domingo y lunes. 4 días de paz, amor, música y drogas, como no. El Festival de Gusto marcó un antes y un después en la contracultura hippie de los 60. Y fue el festival más importante de su época. ¿Qué digo de su época? Del siglo XX. ¿Qué digo del siglo XX? De todos los siglos, habidos y venideros. Y mira que ha habido festivales, y sigue habiendo festivales. Bueno, yo creo que es el más importante de toda la historia de la contracultura. Porque la gente que pisó aquel escenario y su importancia, pues no tuvo desperdicio. Ahora, contratiempos, ya os voy a contar. Hoy en mi programa pues os traigo eso bajo el brazo, pues el Festival de Gusto, que tiene datos curiosos en la generación X, en la nuestra, en la de los baby boomers, pues qué duda cabe que marcó a toda una generación, a la nuestra, a la de los años 70. Este es su tema famoso, Red House, la Casa Roja. Que dura 8 minutos, casi nada. Bueno, la idea original era que el festival se llevara a cabo en el pueblo de Gusto, en el estado de Nueva York. Pero debido a que los organizadores no encontraron un sitio apropiado, lo trataron de mover al pueblo de Wolkiu, un lugar muy cercano a Gusto. Pero los habitantes se opusieron al evento y eso provocó que finalmente se moviera a una granja ubicada en el pueblo de Bezo. O sea, este pueblo fue elegido como la sede de este festival, que estaba en Gusto, pero no estaba en Gusto. Bueno, estaba en el pueblo de Bezo, para ser más exactos. ¿Por qué se llamó el Festival de Gusto? Pues posiblemente porque pensaban hacerlo allí y aunque no lo dejaron, pues siguió con el nombre. Porque tendrían ya las entradas, las localidades marcadas. Y empezaron la casa por el tejado y así le salió. Así le salió. Bueno, os decía que la granja estaba ubicada en el pueblo de Bezo ¿Y por qué? Os preguntaréis, pues porque un granjero llamado Max Jasgur se comprometió con la organización a alquilar su granja de más de 200 hectáreas. O sea, el tío era un gran apasionado del rock, estaba loco por el rock, aunque era mayor, pues sí, tenía 40 y tantos años, casi 50, pero el tío dijo, venga, aquí en la granja mía se hace este festival, vamos, faltaría más. Incluso fue el hombre y se subió al escenario antes de comenzar el festival, pues para animar al público a que se moviera a ritmo de roza hasta caer exhaustos. O sea, encima arengaba a las masas. Bueno, total que le recibieron, como no podía ser de otro modo, pues con una enorme ovación. Bueno, sí, claro, todo esto está muy bien, pero os preguntaréis, ¿y si era una granja, dónde estaban los animales? Pues veréis la movida. Trataron de acordonar a las vacas en un sitio bastante alejado del escenario. Pero debido a la cantidad de gente que llegaba en masa, no pudieron hacerlo. Y durante 4 días convivieron todos juntos, mujeres embarazadas y no, hombres, niños de todas las edades, bebés, ganado incluido. O sea, convivieron todos en paz y armonía, pues muy bien. Se vendieron cerca de 186.000 entradas a un precio de $18 de la época, o sea, 16 euros de ahora. Hombre, entonces era una pasta, claro, estamos hablando del año 69. Pues ahora, pues sí, hombre, era una pasta para todo, para toda la gente joven que se movía, que eran los de los Power Flowers, o sea, payamor, hippies, que vivían, bueno, hippies y no hippies, porque había hasta monjas, con eso os lo digo todo. Pero bueno, ¿pero qué pasó? Pues que aquello se pasó de frenada. Sí, se pasó totalmente de frenada. Y la gente empezó a acudir por efecto llamada, y eso que no había redes sociales. Pero llegaron en masa, saltando y derribando vallas, lo que terminaría convirtiéndose pues en un coladero. ¿Quién le ponía puertas al campo? Nunca, nunca mejor dicho, evidentemente. Sweden, Sweden. Sigue siendo Jimi Hendrix, ¿eh? Que lo sepáis. Bueno, los que decía, lo que os decía hace un minuto, que se vendieron cerca de 186.000 entradas a un precio de $18, pero que aquello se les pasó de frenada y que las 186.000 entradas pues fueron papel mojado. Llegaron a aglutinarse, es que me río porque es que 400.000 personas, no existe un dato exacto, pero se cree que fueron incluso más. Y como había tanta gente, los que fueron en sus coches no podían acceder. Y como no podían acceder, pues terminaron abandonándolos, donde pillaron, en los caminos, en las huertas, en el campo, en fin, con las puertas abiertas y todo. Allí no cerró nadie las puertas de los coches, se quedaron todos abiertos. Y se acercaban caminando, con los niños a los hombros, todos andando, el que tenía sillita de bebé pues con las sillitas de los bebés, el que no se le colgaba la espalda estilo indio, arapajoe, y el que no se le llevaba colgado al pecho, y el que no pues eso a los hombros, y bueno, allí llegaba todo Dios por aquellos andurriales, parecía un éxodo aquello. Todo esto también provocó pues que varios grupos y cantantes pues llegaran tarde a la presentación. Pues todo el mundo quería estar en gusto, todos, hasta yo me hubiese gustado. Vamos, una mano hubiese dado yo por estar en gusto, una mano de las de entonces, ¿eh? Pero bueno, entonces como yo era pequeña, pues yo no sé si tendría 12 años o por ahí, pues no, claro, entonces no. ¿Para qué vas a dar manos? ¿Para qué? Dar manos para nada es tontería. Bueno, en la propia ni la propia organización ni el pueblo estaban preparados para esto que se les venía, claro, y no tenían suficientes suministros para abastecer a tanta gente. Lo que provocó pues que hubiera escasez de comida antes de finalizar la primera jornada. O sea, el primer día ya no tenían comida. ¡Qué pobres vídeos! Imagínanos la escena, una marabunta, puestos de marihuana y otras cosas hasta las cejas y encima hambrienta. ¿Quién se hizo cargo de suministrar agua, comida, medicinas y etcétera? Pues acto, como diría el ínclito Forges, el ejército. Pero lo más fuerte es que el festival solo contaba con 600 retretes. Teniendo en cuenta que eran, como he dicho antes, más de 400.000 personas, significaba que cada retrete lo tenían que compartir entre 600 y pico personas. Bueno, como era un festival muy hippie, pues les daba igual. Allí tenían el campo para plantar pinos. Por si fuera poco, bueno, por si no fuera poco, no por si fuera poco, los problemas sanitarios, además de los problemas sanitarios que tenían y de intendencia, pues encima les cayó la del pulpo. O sea, llovió lo que no estaba en las nubes, así que entre el batiburrillo de tierra y otras cosas que no eran tierra ni barro, pues me imagino que aquello sería bueno, me callo para no herir sensibilidades, la verdad. Los sanitarios atendieron a 5.162 personas por múltiples causas, demasiado pocas, y 797 por la ingestión de sustancias varias. ¿Quién fue el primero en abrir boca en este festival festivalero? Pues ahora os lo voy a decir, ¿quién fue? Este señor. ¡Django! Ahí va, ¿eh? Ahí va. El primero en abrir boca, lo que os decía, fue un jovencísimo guitarrista con su grupo llamado Carlos Santana. ¡Guau! ¡Django! Bueno, total es lo que os decía, realmente fue este el festival lo que le catapultó a la fama, porque la verdad es que le conocía muy poca gente. En aquellos lejanísimos 69, pues eso, no le conocía ni en su casa. Pero lograron ganarse al público con su presentación. Santana confesaría más tarde que se encontraba bajo los efectos del LSD durante toda la actuación y que alucinaba viendo cómo su guitarra se convertía en una serpiente a la que no dejaba de acariciar. Sí, sí, una auténtica locura. Y cuando ella tocó esto, que era uno de los primeros temas que así llevamos así como conocidillos y todas estas cosas que nos gusta a nosotros, este tema, los de la generación, pues veréis como sí que os suena y os gusta mucho este tema, si logro ponerlo, que va a ser que sí. ¡Vamos! Samba, pa' ti. Cantautor de música country llamado John Sebastian, pues había asistido al festival pues como espectador. La verdad es que el hombre tampoco era conocido, ¿eh? Nah. Era de los muchos. Ahora sí, desde luego, John Sebastian es, pues junto con Dylan y, bueno, junto con Dylan, para mí el mejor de todos los tiempos, que duda cabe que es Sugar Man, Sisto Rodríguez, vamos. Y eso que lo he descubierto tarde. Bueno, pues este señor era un cantautor, como os digo. Pues había asistido al festival otra vez, os lo digo, como espectador. Y el tío estaba puestísimo del LSD y marihuana, estaba hasta las trancas. Pero en un momento dado los organizadores le pidieron por favor pues que saliera a tocar por los problemas logísticos que estaban teniendo. El hombre, vamos, no se lo pensó ni dos veces. Encima estaba todo eufórico, pues al tal escenario. Y de esta manera John Sebastian se encontró subido sin comerlo ni beberlo al escenario, actuando ante más de 400.000 personas. Para él fue su bautizo y su ascensión a una fama que no terminaba de llegar para él, pero ahí la verdad es que ya empezó a ser reconocido. Vamos, que le salió una flor en el culo, nunca mejor dicho. Bueno, a las 10:30 del sábado, el grupo de Grateful Dead se vio afectado por una gran tromba de agua que inundó parcialmente el escenario. El resultado, chamuscamiento por electrocutamiento. Vamos, que de vez en cuando las guitarras les pegaban unos chispazos que no sé cómo salieron vivos del trance los pobres. Pero a pesar de ello, los tíos, hombre, lo que hace el tener 20 y pocos años. Los tíos no se bajaron del escenario, qué va. Hasta que no terminaron de tocar hora y media después, allí saltaban chispas de todos los colores y de todas las formas, pero ellos no se bajaban del escenario, mientras el gentío chapoteaba en los innumerables charcos. Uno de los grupos más esperados, pues era The Who, que estaban programados para tocar el sábado por la noche, después de los electrocutados estos. Pero entre pitos y flautas empezaron a tocar a las 3 de la mañana y terminaron a las 5 de la madrugada del domingo, claro. La banda tocó ante un público enardecido temas de su último álbum, Thorming. Durante la presentación de The Who, el activista Abby Hoffman subió al escenario para soltar una arenga revolucionaria, mientras Peter Townsend, el alma mater de The Who, le gritaba como un poseso, al micrófono abierto: Hoffman, largo de mi maldito escenario. La siguiente jodida persona que se le ocurra pasar por mi escenario mientras actúo, lo mato. Ya era mediodía del día, ya era mediodía del domingo, ya, claro, a ver, el domingo. Y Joe Cocker era aclamado, aplaudido y vitoreado por un público enloquecido con su gran actuación. ¡Qué bueno era el jodío! Bueno, con esa voz desgarrada iba desgranando todos los temas de su último LP. Después salió al escenario la maravillosa, la magnífica, la incomparable. Con ustedes, Janis Joplin. A ver, Janis, ¿qué te ha pasado? ¿Te has quedado muda o qué te ha pasado? A ver, venga, dale ahí. No, espera, que es que se ha quedado muda la Janis. A ver, la Janis, hija. Ya vamos, ya viene Janis, ¿eh? Bueno, allí salió Janis con su grupo La Cosmos y fue vitoreada hasta rabiar. Después descanso, tenían que descansar los chicos. Bueno, y a continuación tenían que salir, pero no salieron porque no estaban. El grupo Iron Butterfish. Se quedaron varados y no precisamente en un barco, sino en un aeropuerto de Nueva York. La banda les exigía a los promotores que les mandasen un helicóptero. A lo que estos respondieron con un telegrama, donde la primera palabra de cada línea, leída en vertical, formaba la palabra fuck you, o sea, joderos. Así le contestaron. ¡Hala! Jimi Hendrix sería quien cerraría el festival. Originalmente iba a tocar el domingo por la noche, pero debido a las trombas que caían incesantemente, en lo que retrasaban las actuaciones de las otras bandas, pues Hendrix terminó tocando el lunes por la mañana. La mayoría de la gente pues ya se había pirado. Y quedaban aproximadamente 40.000 personas, que tampoco estaba nada mal, ¿eh? Pero el Jimi se mosqueó, ¿eh? Que dice que, oye, se siente, hubieses tocado el primero. No. Quería tocar el último, pues mira... Pues ya, los promotores que pasaban de todo, los promotores estaban ya con la camisa de fuerza puesta, a punto de llevárseles al psiquiátrico. Jimmy, como no, estuvo fantástico y al final tocó para deleite de todo el personal, pues el famoso himno americano, en un solo de guitarra que ha quedado pues para los anales. Su manera tan agresiva de tocar este himno pues fue su forma de protestar en contra de la guerra del Vietnam. Este representó un momento icónico en el festival y aún hoy suena, ¿eh? Suena buenísimo, buenísimo suena. Porque claro, fue la rabia de una época, el protestar de una época. Y Jimmy solamente... podía hacer tocar su Fender, que era la que entonces tenía, bueno, la otra que no me acordaba, se llamaba una Stratocaster, que tenía varias guitarras, ¿eh? Pero esta era una de sus preferidas. Pero vamos, es igual lo que os decía antes, las quemaba, total, para hacer una hoguera con ellas en el escenario, total, bueno. Hendrix, de hecho, fue el artista mejor pagado de todos los que acudieron a Woodstock. Cobró $18,000, que en aquella época era una auténtica locura. La Creedence y Creedence Revival y The Who, pues también serían los dos afortunados que estaban en el bombo de los mejores pagados de gusto. Por fin el lunes 18, una considerable cantidad de asistentes pues se quedaron a recoger basura y con ella construyeron en el suelo un gigantesco signo de la paz. Como colofón, he de decir que varias bandas más fueron invitadas a tocar, pero declinaron la invitación. Por ejemplo, Bob Dylan, Simon y Garfunkel, Led Zeppelin, The Doors, Frank Zappa, incluso los Beatles. Pues ellos se lo perdieron. En mi próxima regresión al pasado, le pediré a mi hipnotizador personal que me traslade a gusto. Bueno, esa es una buena idea, mejor que la de la mano. El festival de gusto, como digo, fue una ruina para los organizadores. Habían invertido poco más de 3 millones de dólares y recaudaron 1.800.000. En lo financiero, la verdad es que fue un desastre, pero en repercusión, ningún festival de la historia ha tenido tanta y tanta como este. También he de decir que solo hubo 2 muertes, ¿eh?, para tanta peña que había. Una por sobredosis de heroína y otra por un tractor que pasó por encima de uno que estaba durmiendo y el tractor pasó pues por donde pasan los tractores. También se registraron 8 abortos involuntarios, ¿eh?, y nacieron al menos 6 niños, ¿eh? Hubo 6 partos durante el festival. No hubo ni un acto de violencia. Con tantísima gente que había, era la época, ya te digo, del flower power, del poder de las flores, la psicodelia, el amor libre y, como no, las drogas. Bueno, claro, ¿para qué se iban a pegar? Estaban todos viendo como el Santana, culebras y moscas y maripositas. No hubo ni un acto de violencia. Arrestos sí, por posesión y consumo de marihuana. Pero cuando la policía se percató de la enorme cantidad de drogas que había en el festival, pues optaron por pasar del tema. A ver, el 90% estaba drogada, según datos de la policía de entonces, no lo he inventado yo. A ver dónde metían a 400.000 personas. Hubieran necesitado como poco, una granja cárcel. ¿No? Una granja cárcel. Yo no sé si hay de eso, Qué duda cabe que hay un antes y un después del festival de gusto. En 1999, del 23 al 25 de julio, se conmemoraron los 30 años de aquel histórico, mítico y maravilloso festival. Pero esa es otra historia, totalmente diferente. De los Somebody. La maravillosa Janis Joplin. Sin ninguna duda diré que la música, lo que decía antes, de la generación X, la nuestra, la de los 70, fue la más rica, musicalmente hablando, no que no de dinero. Cualquier tiempo pasado, la verdad es que fue anterior. Ni mejor ni peor, pero en música, que duda cabe que fue la época de la contracultura. O sea, la más rica en cuestión musical. No me refiero a la española, que hubo alguno así, pero bueno, perdidico. Era pues sobre todo música que venía de la British y música que venía de los Yankees y, en fin, poca música española había buena. Quitando, pues por ejemplo, así a bote pronto, Lone Star, Los Diablos, no eran muy malos. Los Bravos tampoco eran malos. Barrabás, los Storp, que tampoco eran malos. En fin, también hubo Triana, después el grupo Triana, en fin, hubo alguno allí, pero los demás era música pues muy comercial. De película de Los Chicos del Preu. Que por cierto, en esta película fue donde debutó Camilo Sesto, que se ha muerto hace poco, bueno, como lo sabéis, haremos un programa de ellos, pero también esa es otra historia, Bueno, gente, que me voy, que ya he estado un ratillo allí, ya me he pasado de frenada también, como estos. Me despido de todas y todos, radiocoloristas. Hasta el próximo día y ya sabéis que nadie os amargue ni un minuto de vuestra vida, Ni uno. No estamos para perder el tiempo ni para que nos lo amarguen. Hasta pronto, amigos. Adiós. Oh, hon, I wanna talk about trying to hold somebody when you're lonely, the way I love you, babe. And I just want you to know I tried.